De aquí para allá, de aquí para allá y de allá para acá, y de allá para acá. Un encuentro que muestra realidades representadas a través de expresiones culturales creadas por hispanos nativos, inmigrantes y exiliados en Estados Unidos. Expresiones en las que podemos transitar mediante la lectura de aquí para allá y de allá para acá. Una producción de Margarita Chávez en la voz de Tere Chávez e invitados. Sean todos bienvenidos.
Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos, de aquí para allá y de allá para acá, DAPA y DAPA. Soy Margarita Chávez, transmitiendo desde casa en Houston, Texas, y tengo aquí a mi lado virtualmente a Tere Chávez. ¿Cómo estás, Tere?
¿Qué tal, Margarita? Muy buenas tardes a todos. Pues sí, efectivamente, seguimos en casa, yo aquí en Ocotlán, deseando que todos ustedes se encuentren bien. Sean bienvenidos a Radio UDG, transmitiendo a través del 107.9 de FM para la región de la Ciénega, dapaidapa@gmail.com. Radio UDG en Ocotlán, una radio para todos y todas. Nuestros teléfonos 392-92-56019. Si nos llamas de Estados Unidos, 011-52-392-92-56019. Streaming en sitio de internet www.udgtv.com/radioudg/ocotlán/. En el mismo sitio puedes consultar nuestros podcasts. Margarita.
Gracias, Tere. Hoy presentamos un sketch titulado Al Pozo con Bruno Cano, escrito por Rolando Hinojosa y forma parte de la colección Cuentos Hispanos de los Estados Unidos, editada por Julián Olivares y publicada por Arte Público Press. Rolando Hinojosa Smith es considerado como uno de los principales autores bilingües de la literatura chicana, novelista, poeta, ensayista y profesor del Departamento de la Lengua Inglesa de la Universidad de Texas en Austin. Es autor de 15 novelas, hijo de un veterano de la Revolución Mexicana y de una maestra. A los 17 años, Rolando Hinojosa se alistó en el ejército estadounidense y combatió en la Guerra de Corea. Hinojosa nació en Mercedes, Texas, en el condado de Hidalgo, y se crió en un ambiente bilingüe, con familiares a ambos lados de la frontera. Tras el conflicto de Corea, el futuro autor continuó su educación formal, primero en la Universidad de Texas y luego en New Mexico Highlands University, donde completó una maestría, y en la Universidad de Illinois, donde se doctoró con una tesis sobre la obra de Benito Pérez Galdós. Lamentablemente, Rolando Hinojosa falleció recientemente el 19 de abril del 2022 en Austin, Texas, en donde residió las últimas décadas de su vida, según lo anunció la Academia Norteamericana de la Lengua Española, ANLE, de la que fue destacado miembro numerario. Tere.
Al Pozo con Bruno Cano es un sketch que presenta la batalla entre Bruno Cano y el sacerdote de un pueblo en Texas por los años 50. Cada hombre usa su arma en un altercado. Bruno su lenguaje y el padre sus oraciones. Al parecer, las oraciones ganan. Sin embargo, al final, Bruno Cano logra vengarse a través de sus amigos.
Queremos agradecer a las voces invitadas por su colaboración tan especial, a los miembros del Teatro Carpio en Ocotlán, Francisco Castañeda, el Camarón, Jorge Nápoles, el Gato, Jorge Gutiérrez, el Tiburón, Juan Carrillo, Miguel Ángel Lee, Teo Rodríguez y Rodrigo Carpio, el director. Muchísimas gracias por su colaboración con esta edición especial, en la que queremos hacer un pequeño homenaje a la memoria de Rolando Hinojosa. Gracias también a la producción técnica de Alejandra Cervantes y el diseño gráfico de Clara Ortiz. Vamos a escuchar Al Pozo con Bruno Cano. Adelante.
¿Cómo que no lo sepulta?
Ya me oyeron.
Sí, le oímos. Pero usted tiene que sepultarlo.
Sí, no hay más.
Allá él. Yo no lo sepulto. Que lo sepulte otro. Ustedes. La iglesia no lo sepultará.
¿La iglesia o usted, don Pedro?
Yo, la iglesia. Da lo mismo.
¿Qué lo mismo ni qué nada? ¿Es usted? ¿Qué no?
Sí, don Pedro. Pero así alguien puede perdonar. Debería ser usted, el cura.
Sí, sí, el cura. Pero también soy hombre.
¿Y quién lo duda? Ándele, sepúltelo. Y luego nos echamos un trago.
No sé.
Ándele, anímese, don Pedro. Si usted y don Bruno fueron buenos amigos.
Además, la cosa fue de borrachera.
No sé.
¿Qué le cuesta? Aquí Lisandro y yo lo llevamos al cementerio, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Se hace? Diga que sí, don Pedro.
Mire, don Pedro, ni a la iglesia lo traemos. De Consalina lo llevamos derechito al camposanto. Y ahí usted nos lo entierra con rezos y todo.
¿Pero de seguro no lo traen a la iglesia?
Descuide.
¡Palabra!
Bueno, se lo llevan de Consalinas y en un cuarto de hora llego al cementerio. ¿No han visto a Jehu? Lo necesito para el responso.
Ese debe andar por ahí tirándole pedradas a los pájaros. O haciendo algún mandado. Déjelo, don Pedro. ¡Yo lo hallo!
Bueno, ya saben. Ni una palabra. Dentro de un cuarto de hora y al pozo. Mira, que echarle de la madre a todo un sacerdote de la Santa Iglesia.
Agradecido, don Pedro.
No se preocupe. Y gracias, ¿eh?
Los dos hombres se volvieron al centro del pueblo sin cruzar una palabra entre sí con la gente que les saludaba. Llegaron a la cantina de Germán Salinas y anunciaron: ¡Ya se hizo! ¡Hay entierro! ¡Llamen a los Vega! ¡Que traigan la carroza más grande! ¡Cuélenle! ¡Avísenle a todo el mundo! Don Bruno Cano, nativo de Cerralvo, Nuevo León, y vecino de Flora, Texas, de estado civil viudo y sin progenie ni sucesión, murió, según el médico, de un ataque al corazón, de un infarto que le rindió tan lacio como títere de cuerda. Los que verdaderamente lo conocían decían que murió de envidia y por andar choteando al prójimo. La noche que murió Cano, él y otro compañero, Melitón Burnias, habían acordado excavar un lotecito que le pertenecía a doña Panchita Suárez. Sobandera, partera al pasito y remendona fina de jovencitas no muy usadas y todavía en servible estado de merecer. La tía Panchita, según la gente de Flora, tenía un tesoro escondido en el patio. Ese tesoro estaba escondido desde los tiempos de Escandón, según unos, desde los tiempos del general Santana, según otros, y todavía otros más cercano, desde el tiempo de la Revolución. Tesoro que fue ocultado por unos ansiosos comerciantes recién emigrados. La cosa es que Bruno Cano y Melitón Burnios, entre copa y copa, acordaron en cavar la tierra, como tantos otros, en busca del mentado tesoro. Melitón Burnias juraba que tenía unos rezos infalibles para esos asuntos. Es difícil imaginar dos hombres tan dispares. Bruno Cano, gordito, color de rosa, tacaño certificado, comerciante y dueño del matadero de reses, La Barca de Oro. En fin, una de las primeras luces del pueblo. Melitón Burnias, no. Melitón Burnias era algo sordo, flaco, chaparrito, de oficio desconocido. y más seco que cagarruta en Cabra de Agosto. También era pobre y de mala suerte. Cuando Tila, la hermana mayor, se juntó con Prajedi Cervera, juntos pusieron a burnias de patitas en la calle. El hombre, dicen, encogió los hombros y se fue a dormir al campo de las sandías. Esa misma noche, claro, hubo granizo. Melitón Burnias, sin embargo, no era codicioso, y sería por eso, tal vez, que Bruno Cano lo escogió como socio en la búsqueda del tesoro. Estaban los dos tomando en la cantina de Salinas cuando le sorprendió las 11 de la noche. Al sonar el reloj, los dos se fueron a recoger los talaches, palas y otra herramienta para cavar el lotecito de Doña Panchita. Serían acaso las 3 de la mañana y estaban Bruno Cano dentro del pozo echando tierra arriba y el sordo de Melitón Burnias afuera, desparramándola lo mejor que podía. Cuando se oyó un toc, Bruno escarbó más y otra vez toc, luego otro y otro más.
¡Melitón! ¡Melitón! ¿No oíste? Creo que vamos cercas.
¿Que si no oí qué?
Te digo que vamos cercas.
¡Oh, sí, pues! ¿Entonces qué rezo yo?
¿Qué?
¿Qué rezo yo?
¿Cómo que qué rezo yo?
¿Qué rezo yo algo?
¿Que resolló algo, dices?
¿Que resolló? ¡Ay, Diosito mío!
Diciendo esto, Burnias voló, abandonó la pala y a su socio. Empezó a gritar, convencido tal vez que un fantasma que resollaba venía por él. Corrió por patios, llevándose cercas, resbalando en charcos, atravesando callejones, despertando perros y dando saltos como coneja clueca, hasta llegar rendido al campo de sandía, donde se echó a rezar en voz alta. Bruno Cano, entretanto, se había quedado con el aire en la boca. ¿Qué resolló? ¿Un fantasma? Así como pudo, se puso a gritar y a llorar.
¡Sáqueme de aquí! ¡Que me matan! ¡Sáquenme! ¡Con una chingada! ¡Ay, ay, ay, Diosito santo! ¡Ay, ay, ay, Diosito mío! ¡Sáquenme!
En esto, y ya iban para las 5, don Pedro Zamudio, cura de Flora, iba cruzando el solar de Doña Panchita rumbo a la iglesia, cuando oyó los alaridos de Bruno. Levantando la sotana para que no se le estropeara tanto, se dirigió al pozo y así, en la oscuridad, le preguntó al que estaba en el pozo.
¿Qué pasa? ¿Qué hace usted allí?
¡Es usted, don Pedro! ¡Soy yo! ¡Cano! ¡Sáqueme!
Pues, ¿qué anda haciendo usted por esta vecindad?
Primero sáqueme, más luego le cuento.
¿Se golpeó cuando se cayó?
¡No me caí! ¡Ayúdame!
Sí, hijo, sí. Pero entonces, ¿cómo vino a dar allí? ¿Seguro que no está lastimado?
¡Segurísimo, señor cura! ¡Pero sáqueme ya con una chin... perdón!
¿Qué ibas a decir, hijo?
¡Nada, padrecito, nada! ¡Sáqueme!
No creo que pueda yo solo. Estás algo gordo.
¿Gordo? ¡Gordo su madre!
¿Mi qué?
¡Sáqueme con una chingada! ¡Ándele!
Pues que lo saque su madre.
¡Chinga la suya!
Don Pedro se persinó, se hincó cerca del pozo y se puso a rezar aquello de: recoge a este pecador en tu seno. Cuando Bruno Cano le mentó de la madre otra vez. Tan clarita fue la mentada que hasta los pájaros dejaron de trinar. Don Pedro, a su vez, sacó el rosario y empezó con el rosario de los muertos. Esto puso a Cano color de hormiga y estalló con otro chingue a su madre, tan redondo y tan sentido como el primero. Estaba para soltar otro cuando don Pedro se levantó extendiendo los brazos en cruz y entonándolo de tomad a este pecador en tu regazo. Entonces Bruno Cano dejó de hablar y solo se oían unos soplidos como fuelles. Se acabó el rezo y don Pedro asomó la cabeza al pozo y preguntó:
¿No ve? Con los rezos se llega a la paz. Ya va amaneciendo. Dentro de poco vendrán por usted.
Bruno no le puso cuidado, ni lo oyó siquiera. Bruno Cano había echado el bofe entre uno de los misterios del rosario y una de las madres, entregando así su alma al Señor, al diablo o a su madre, a escoger. Como es de suponer, no menos de 30 personas habían observado la escena. Habiesen quedado en una respetable distancia mientras uno rezaba y el otro maldecía. Pero como quieras que sea, lo sepultaron y en campo sagrado. Para el pesar de don Zamudio, el entierro estuvo muy concurrido. La cosa duró cerca de 7 horas. Hubo 12 oradores, 4 coros, uno de varoncitos y uno de chicas, otro de mujeres de la vela perpetua, y el cuarto de hombres del Sagrado Corazón de Jesús, todos de blanco. Los Vega trajeron el cuerpo de Bruno en la carroza morada con la cortinita gris a fleco. Además de don Pedro, fuimos los 12 monaguillos. Cada uno vestido de casulla negra y blanca, bien almidonada. La gente de los otros pueblos del valle pronto se dio cuenta que algo había en flora y se dejó venir en troque, en ray, en bicicleta y unos en clay. Hasta alquilaron un Greyhound que ya venía repleto de gente procedente de Bascón. Aparecieron 3 dulceros y empezaron a vender raspas para combatir aquel sol que derretía las calles de Chapopote. La concurrencia, y yéndose por lo bajo, no era menos de 4,000 almas. Unos de seguro ni sabían a quién enterraban. Los más ni conocieron a Cano. Lo que pasa es que a la gente le gusta la bulla y no pierde ripio para salir de casa. Don Pedro tuvo que aguantarse y rezó no menos de 300 padres nuestros entre aves y salves. Cuando se puso a llorar, de coraje, de histeria, de hambre, vaya usted a saber, la gente compadecida rezó por don Pedro. Los oradores repitieron las elegías varias veces y los de la raspa, cada uno tuvieron que comprar otras 3 barras de hielo de 100 libras para dar abasto a toda la gente. En casos, ni almíbar echaban ya. La gente se comía el hielo con o sin agua. De su parte, los coros pronto disiparon su repertorio. Para no desperdiciar la oportunidad, se echaron el tatum ergo, que no venía al caso, y menos el ven, buen pastor, redentor celestial, que se oía solo en Pascuas. Por fin, los 4 coros se juntaron y entonces la cosa se puso más fina. A pesar del calorón, el polvo, el empujar y la multitud agolpada y arremolinándose, no hubo mayor desorden. Un pleito que otro, sí, pero sin navajas. Lo que sí se contó fueron los que cayeron. Hubo no menos de 34 desmayados. Y fue, en fin, un entierro como Dios manda. El que no asistió fue Melitón Burnias. Como decía después, ese día yo andaba ocupadísimo. La gente casi ni le ponía atención.
Esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá, un encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos. ¿Qué nos pareció la lectura, Tere?
Pues esta lectura en particular se me hizo muy bonita, muy refrescante, esas palabras, ese vocabulario muy nuestro, Margarita. Y Juan José Arreola observa que el pueblo mexicano en su expresión artística ha tomado a la muerte en broma. Expresa la alegría de vivir frente a la muerte, el propósito de alzarse contra ella mediante el ejercicio de los instintos que defienden la vida. A mí esta obra de verdad me hizo reír. Muchas gracias a todo este grupo de actores que de verdad hicieron esta obra, Margarita.
Y sí, esta es una de las características que se observan mucho al tratar el tema de la muerte en muchas obras de la literatura mexicana. Y mucho del folclore mexicano es eso de tomar la muerte de una forma graciosa o chistosa, que el mexicano se ríe de la muerte. Según Elena Villacrés, en esta obra, irónicamente, el coro finalmente canta la música de Resurrección de Pascua, y en este sentido, Bruno Cano se redimió. La irreverencia que se muestra hacia los dos imperativos, la muerte y la iglesia, normalmente abordados solemnemente, se produce a través de las imágenes terrenales y prácticas del narrador. El resultado es una historia deliciosamente divertida que ejemplifica el ingenio irónico de Hinojosa en su máxima expresión. Sin duda que esta obra nos muestra esa escritura genial que integra Rolando Hinojosa para hacernos ver un valor diferente en la muerte, porque pareciera que este efecto de la muerte como una fuerza activa en la vida. Queremos agradecer a todos por su atención y nuevamente al grupo de teatro Carpio en Ocotlán. Muchísimas gracias. Ojalá que podamos contar con su valiosa colaboración en futuras producciones. Esperamos que esta historia les haya gustado y los esperamos la próxima semana en nuestro siguiente episodio. Al Pozo con Bruno Cano, escrito por Rolando Hinojosa, forma parte de la colección Cuentos Hispanos de los Estados Unidos, editada por Julián Olivares y publicada por Arte Público Press. Lo pueden encontrar en Amazon. Lo pueden ordenar a través de Arte Público Press, Barnes & Noble, para nuestros amigos de Estados Unidos.
Nuestros amigos del Teatro Carpio se presentarán el próximo domingo con una obra muy divertida en el Auditorio Municipal, a un costado de la Casa de la Cultura. Para los que puedan ir en Ocotlán, sería magnífico. Este próximo domingo a las 8:30 de la noche. Margarita.
Gracias, Tere, por esta invitación. Esperamos que les guste la obra. Yo estoy segura que sí, porque ya escuchamos su trabajo a través de la radio. Ahora podemos imaginar su trabajo en vivo, entre la presencia del público, del auditorio. Eso es lo bonito del teatro. Ojalá que puedan asistir. Esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá, un encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos. Hasta la próxima.
Nos encontramos en el siguiente. Hasta luego.
Por hoy, pescamos la hebra y adelante. Esto fue De Aquí para Allá y De Allá para Acá, un encuentro con la literatura hispana de los Estados Unidos. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta la próxima.